COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Es 20 de octubre, tenemos radio y tenemos hasta las 4 de la tarde mucha actualidad deportiva. Recibes un saludo de Pablo Acebo con Pepe Pérez y con el gran Dani Berrocal en el control de sonido. ¡Arrancamos! Programa de postpartido, porque el Sporting perdió el partido y el liderato ayer en Cartagonova. Cartagena 1, Sporting 0, con un gol de penalti de Rubén Castro, un penalti provocado por Kravets, que fue expulsado por segunda amarilla en esa jugada. Por cierto, el Sporting recurrirá la primera amarilla que vio ayer Kravets, luego ampliamos ese tema. Terminó con 10 el Sporting, que fue muy superior en la primera parte y muy inferior en la segunda parte. Sonidos de protagonistas, José Grajera.
Nos vamos fastidiados por cómo se ha dado el partido, ya que habíamos empezado muy bien, hemos hecho una primera parte muy buena, pero bueno, pues la segunda parte ellos se echan arriba, cambian su formación, su juego y también pues es mérito suyo. También nosotros hemos estado flojos, está claro, la segunda parte no se ha reconocido el Sporting que llevamos siendo todos los partidos.
En la primera parte tuvo 5 ocasiones clarísimas el Sporting, incluidos un larguero de Yuca y un palo del Puma. Pero en la segunda el Cartagena movió ficha, cambió de esquema, metió cambios y el Sporting no supo responder a eso. Lo analizaba Nacho Méndez, que fue titular ayer.
Cambian el esquema, a nosotros nos ha costado interpretarlo, sobre todo en salida de balón. Creo que con ellos apretando, sobre todo al principio de la segunda parte, hemos arriesgado en exceso.
Al final hizo rotaciones Gallego, Nacho Méndez sustituyó a Pedro Díaz, Bertín fue titular por Villalba, volvieron al 11 el Puma por Aitor y Mar Valiente por Berrocal, en fin, movió la cosa David Gallego, que también hizo autocrítica al entrenador con la mala segunda parte de su equipo.
Una segunda parte desde que estoy yo creo que es la peor, porque no hemos sabido salir de esa situación y no hemos sabido interpretar algo que hemos hecho durante toda la temporada esta y la anterior.
Pero ojo, porque dice David Gallego que esta derrota ante el Cartagena puede ser hasta positiva.
Esto no nos va a penalizar absolutamente en nada. Creo que si somos inteligentes, y lo somos, este equipo lo es, nos tiene que ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo.
El Sporting
está emocional con el que tenemos que competir, cómo preparamos la siguiente semana.
El Sporting es segundo, empatado a puntos con el Eibar, que es el nuevo líder. El Almería, si ganara mañana la Real B, le quitaría al Sporting el puesto de ascenso directo. Lo próximo para el Sporting, sábado en casa, en el Molinón, recibe al Real Valladolid, 6:15, que es un partidazo. Nos vamos a Oviedo. Porque ha hablado Ziganda, la previa del Real Oviedo Burgos Club de Fútbol de mañana, jueves 9 de la noche en el Tartiere, el partido que cierra esta jornada 11 en la Liga Smartbank. Ha hablado Ziganda de las sensaciones que les están produciendo tantos empates en el vestuario.
Yo creo que se nos queda una sensación que estamos más cerca de ganar que de perder, ¿no? Entonces parece como que perdemos 2 puntos en vez de que hemos ganado 1 punto.
Hizo autocrítica al entrenador del Oviedo.
Tenemos el robusto que pensamos que algo nos está faltando para y que algo más podemos hacer para sacar algún partido de los que hemos tenido ahí, ¿no?
Luego escuchamos más de Ziganda. 23 jugadores ha convocado con la única baja de Luismi, que sigue sin estar. Vuelve Pierre Cornuz a la lista y entra de nuevo Joselu del Vetusta. Una de las grandes noticias de ese partido es la vuelta al Carros Tartiere de uno de los mejores jugadores desde el ascenso, otra vez del Oviedo a segunda. Saúl Berjón, ¿qué supone para Berjón volver a casa?
Para que me entiendas, como si a cualquiera de vosotros los dejaron jugar en el plantillo, ¿no? Es vuestro equipo, pues este es mi equipo, aunque juegue contra él, que evidentemente le quiero ganar. Entonces, bueno, es un partido muy especial ante la que fue mi afición, siempre me ha tratado muy bien y, bueno, espero que por esta semana no le salga bien a ellos y que seamos nosotros los que nos llevemos los 3 puntos y luego a partir de ahí desearles siempre lo mejor.
Hay más titulares. Pepe Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
En baloncesto, malas noticias para Unicaja Oviedo.
Sí, porque el ala pívot Marc Martí sufre una rotura del ligamento cruzado anterior, del menisco, y bueno, pues se pierde lo que queda de temporada. Así que buscando recambio ya el Unicaja Banco Oviedo.
Presentación en el grupo Covadonga.
Un torneo de tenis, el Open Caja Rural, tenis inclusivo para este fin de semana, 23-24 de octubre. Bueno, luego detallamos más cosas porque venga, tiene cosas muy, muy, muy chulas.
Y en balonmano partido hoy.
Sí, División de Honor Plata femenina, partidazo. Dos equipos invictos, juega el Oviedo Balonmano Femenino contra el Rodríguez Cleva de León.
Acompáñanos, que son las 3:30, que estamos en Deportes COPE Asturias.
Astrusa patrocina el deporte. Si quieres vivir en el centro de Gijón, en un lugar eficiente, edificio Terrazas de Saavedra. Infórmate en www.astrusa.com.
Estamos en directo en la red de emisoras de COPE Asturias en Gijón, en Oviedo. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en directo y gracias a los que estáis también en diferido, en la cofradía del podcast, en iVoox, en la web, en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Gracias a todos por estar aquí. Y abrimos en portada con esa derrota del Sporting, 1-0 contra el Cartagena, una derrota que le quita el partido, por supuesto, y le quita el liderato al Sporting. Se lo da a Eibar, que ayer le ganó al Tenerife 0-1 en el Heliodoro. Hubo dos partidos en uno. Ayer, en el Cartagonova, una primera parte, yo diría buenísima del Sporting, porque tuvo llegadas, porque tuvo juego fluido, tuvo ocasiones, y solo faltó el gol. Lo único que le faltó al Sporting en esa primera parte ayer fue el gol. Tuvo dos palos, uno de Yuca, uno del Puma, varias ocasiones más, muy buena primera parte del Sporting. Y luego sabéis eso de que el que perdona en el fútbol lo paga, y muchas veces se cumple. Bueno, pues ayer se cumplió porque el Sporting dejó con vida al Cartagena. El Cartagena, que había salido con tres centrales, cambió el esquema totalmente la segunda parte, no le funcionó y cambió todo, sacó a Gallar, sacó a Tejera, que por cierto dejó unos cuantos detalles, sacó a Ortuño y cambió el partido totalmente. Cambió radicalmente, diría, porque el Cartagena pasó a ser muy superior en la segunda parte. Entró Villalba, entró Aitor, entró Pedro Díaz, tres titulares que no jugaron ayer, que salieron desde el banquillo, pero no cambiaron el partido ninguno de los tres. Es decir, los cambios tampoco le funcionaron a Gallego en una segunda parte en la que el Cartagena le pasó por encima al Sporting. Y al final el VAR, porque al final decidió el VAR. Un penalti de Kravets, que era penalti, pero que no había señalado el árbitro en primera instancia. Bueno, pues con el VAR, penalti y gol de Rubén Castro. Kravets, por cierto, terminó expulsado, yo creo injustamente, porque la primera amarilla no fue amarilla, pero se perderá el partido ante el Valladolid. ¿Se lo perderá o no, Pepe? Porque el Sporting tiene cosas que decir ahí.
Sí, el Sporting ha recurrido, como bien dices, esa primera cartulina amarilla para el lateral ucraniano. El acta recoge lo siguiente. En el minuto 64, el jugador Vasil Kravets fue amonestado por el siguiente motivo. Golpear en la cara a un adversario de manera temeraria en la disputa del balón, derribándolo. Bueno, pues
pinta feo.
Sí, sí, sí.
Pinta feo. Con esa explicación del árbitro,
yo creo que complicado, que vaya a estar. Así que sí, se vaya preparando Pablo García para estar a tope para el sábado, porque yo creo que es lo que va a tocar.
Sí, el Sporting lo va a intentar. Va a recurrir esa primera cartulina de Kravets, que yo, insisto, no es primera amarilla, no es amarilla, pero con esta explicación en el acta del colegiado va a dejar muy complicado ese recurso del Sporting. ¿Cómo estaba Gallego al término del partido? ¿Qué dijo el míster del Sporting tras insistir en que quieren el liderato? Porque lo dijo varias veces eso de que querían el liderato en ese famoso vídeo, en el vestuario y tal, pero claro, ayer lo perdieron en Cartagena. ¿Qué dijo Gallego en las fotos?
Una primera parte en el que el equipo hace una primera parte buenísima, que entiende muy bien cómo superar su estructura de 5-4-1, que creo que era lo difícil hoy. Cuando un equipo te plantea algo que lo plantean pocos equipos en la categoría, pues entendíamos que era lo más difícil de entender. Creo que hemos sido merecedores de irnos por delante. Y una segunda parte en el que cuando cambian la estructura, el equipo se desorienta, pierde el hilo del partido, a pensar en el Valladolid, y que veréis como poco a poco empezaremos a valorar cuando digo que es muy difícil ganar en cualquier campo, en cualquier estadio. Cuando hemos decidido apostar por Bertos porque lo veíamos en condiciones. La única pega es que, bueno, que no ha podido aguantar bien, ha tenido molestias en los gemelos. De lo que se le ha pedido, no tengo ninguna queja sobre Bertos. Valladolid juega mañana, juega sábado. Por lo tanto, aquí creemos en todos, todos tienen que estar preparados para estar al servicio del equipo, y eso para mí no va a ser ninguna excusa nunca, nunca. Y al final es un proceso de muy largo, muy largo, muy largo. Y en este proceso lo que tenemos que ser consecuentes, que tanto las victorias como las derrotas, mi equipo siga su camino y aprendizaje, siga su camino y aprendizaje. Y esta es la clave de este equipo.
Bueno, pues ese David Gallego es el técnico del Sporting que insistía en esa comparecencia en el cambio de esquema del Cartagena de cara a la segunda parte. Bueno, pues eso cambia el encuentro, evidentemente, pero también lo cambia Alex Gallar. Fue el mejor en la segunda mitad por parte del conjunto cartagenero, provoca el penalti de Kravets, termina anotando ese penalti Rubén Castro, pero bueno, Gallar protagonista tras el partido.
Tenemos una confianza tremenda, que queremos seguir ganando partidos, queremos seguir con esta comunión con la afición y con muchas ganas de que llegue el viernes en Eibar, porque ahora mismo nos vemos que es muy difícil que nos ganen.
A ver cuál es la resaca en Cartagena. ¿Cómo se ve desde el bando ganador ese 1-0? Maite Fernández, COPE Cartagena, ¿qué resaca hay allí después de ganarle al líder?
La verdad que con lo apretado del calendario, buenas tardes compañeros, no le da mucha tregua al Cartagena para disfrutar de esa gran victoria ayer ante el Sporting de Gijón. Lo pasaron un poquito peor en la segunda parte, pero fue bastante superior y así lo agradeció la afición en ese segundo tiempo en el que el cuarentañero Rubén Castro, bueno, pues sigue marcando el ritmo del equipo con sus goles, en este caso de penalti y de VAR, que podía haber en este caso, bueno, pues dificultado la tarea de marcar al Sporting, que eso sí, lo intentó hasta el final, pero se encontró en una fiesta en la que era convidado de piedra precisamente porque ayer con, dice el club, 6.700 espectadores, yo creo que había más cerca de 8.000 que algún problema hubo con los tornos, bueno pues se encontró con una fiesta en la que ya había pipas, había comida, había bebida, con lo cual la noche fue redonda tras ganarle al líder, ponerse con 18 puntazos en esa quinta momentánea posición y ya tienen que pensar en el Eibar, que es otro de los rivales al que el Sporting seguro que quiere que el Cartagena gane. El Sporting dejó buenas sensaciones, pero se encontró, como digo, con la tormenta perfecta en el Cartagonova.
Esos tornos, ¿eh? Enemigos de tantos clubes, Pepe. Esos tornos sí. Que a veces tenemos dudas de si funcionan bien, ¿no?
Dan mucho que hablar.
15 horas y 36 minutos. Vamos a analizar cosas del Sporting.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Por el camino. 15:37 en directo en Deportes Cope Asturias. Nos vamos a la TPA. Manu Carriles, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y en la voz de Asturias, Alejandro Vigil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Todavía cuesta asumir, Manu, cómo se puede hacer una primera parte tan buena y una segunda tan mala. Es muy raro, ¿no?
Sí, decía David Gallego que estaba muy triste, ¿no? Y disgustado y enfadado, que decía que era la peor parte que la había visto desde que es entrenador del Sporting. Yo creo que también, que no recuerdo una segunda mitad tan mala desde que Gallego es técnico del Sporting. Yo no encuentro ninguna explicación. Bueno, la explicación que quizá puedo llegar a encontrar es que en el descanso Carrión vio un partido, Gallego vio otro, Carrión metió a Tejera, metió a Alex Gallar, le comió el medio del campo y fue totalmente superior y el Sporting, no sé si física o psicológicamente, se fue del partido desde el minuto 45. Bueno, hacer borrón y cuenta nueva creo que es un accidente, pero es un partido en el que el Sporting, bajo mi punto de vista, tenía que haber ganado 0-2 en el descanso.
Vigil, ¿tú qué explicación encuentras, si encuentras alguna?
Sí, hombre, yo creo que la explicación claramente es la entrada de Gallar. El Cartagena ve que Puma no está bajando a defender casi nada, entonces nos busca en situaciones de 2-1 y ya de por sí Gallar es un futbolista que en el 1-1 sin falta de un acompañante te va a superar más de una vez durante el encuentro. Y ahí estuvo la clave del partido, ahí y en los errores en el área rival, porque cabe recordar que eso, que tuvimos el palo de Villalba, el palo de Yuca, el casi palo de Puma,
sí,
y la que tira fuera Yuca también de cabeza. O sea, a golpes, yo creo que podríamos incluso empatar o ganar perfectamente.
Sí, hombre.
Estuvieron el penalti y poco más.
La primera parte del Sporting fue buenísima. Mira, no me acordaba yo de la cruceta de Villalba. Es que son tres palos del Sporting ayer. Es una cosa tremenda las ocasiones que tuvo el Sporting. ¿Qué os parece eso de que la derrota puede terminar siendo positiva, que decía Gallego?
A mí me parece bien, más que nada porque el Sporting por lo menos deja buenas sensaciones incluso en la derrota. Mirad la derrota en Eibar, que quizá fue, me atrevo a decir, el mejor partido hasta ahora del Sporting y perdió. Y la derrota en Eibar fue positiva porque después se ganó. Ahora sí es verdad que el Sporting está teniendo dos caras, una en casa y otra fuera. Fuera de casa solo lleva una victoria en Girona, el resto empates y derrotas. Y en casa gana todo. Es decir, si quieres estar arriba, si quieres estar entre los dos primeros, tienes que empezar a ganar fuera de casa, convertir los empates en victorias cuanto antes.
Alejandro, ¿qué te pareció la entrada de Nacho Méndez y de Bertín en el 11?
La verdad es que me llamó la atención. Me podía imaginar la entrada sobre todo de Nacho, porque bueno, al principio de la temporada ya empezó de pivote por delante de Pedro. Bien es cierto que porque Pedro tuvo el problema aquel del confinamiento, pero la verdad es que me gustaron. estábamos comentando durante el partido en la Bola Asturias que, sin duda, no se notaba la falta ni de Villalba ni de Pedro en la primera parte. Y eso es una gran noticia porque son dos futbolistas llamados a ser imprescindibles. Así que la verdad que muy contento por el paso adelante de ambos. Es cierto que, sobre todo en el caso de Berto, que lo comentó después Gallego, se le subieron los gemelos y
normal.
Llegó bastante al límite al descanso, pero sí. Bueno, es normal porque no está acostumbrado ni a jugar a segunda división ni a jugar de titular.
Sí, pero está muy bien porque son dos futbolistas que se suman para la causa. Bueno, a Nacho ya lo podíamos entender, pero bueno, ayer dio un paso adelante sobre todo en esa primera parte y luego Bertín, que es uno más y que es importante también cuando haya bajas en la zona de arriba que Gallego pueda también contar con Bertín, que ayer dejó buenas cosas, yo creo, en Cartagena. Y ahora viene el Valladolid. Vigil, ¿qué te parece? Porque esto es un test muy serio, es un equipo que está llamado pues a estar arriba, que no ha empezado muy bien, pero que está llamado a ascender. ¿Cómo ves ese partido del sábado?
Sí, la verdad es que se antoja un partido muy complicado. Los primeros partidos que le vi empezaba casi al estilo del Español el año pasado, parecía que iba a ser un rodillo. Ahora ha entrado un poco más en barrina estas semanas atrás, pero va a ser un partido muy complicado y que, bueno, siempre decimos que todos son complicados en segunda, pero este más si cabe porque es un conjunto bastante sólido. Le vi contra el Leganés el otro día y sin hacer un gran encuentro, se nota que domina las áreas. Y las áreas, ya lo vimos estos días, son claves en segunda división. Por mucho que juegues bien, el Sporting jugó bien tanto contra el Alcorcón como contra el Cartagena, y contra el Alcorcón llegamos al gol como llegamos, de rebote, y en Cartagena nos quedamos a cero. Entonces me preocupa un poco eso, que a los golpes nos puedan ganar en las áreas, pero vamos a tener confianza porque, bueno, lo positivo es que al menos generamos cosas.
Manu, yo lo que espero es que haya buena entrada en el Molinón el sábado, porque es partido guapo.
Sí, yo, mira, quería hablarte de las sensaciones. Yo creo que ya llevamos 11 partidos del Sporting. El año pasado el gallego solo conocía el Molinón vacío. Este año lo conoce con gente de menos a más. Y a partir de ahora, Pablo, Gallego va a empezar a ver lo que es el Sporting, lo que es el Sporting mismo y lo que es la Mareona. Como el Sporting gane al Valladolid, va a ver su primera Mareona en Lugo. Pero su primera Mareona lo bestia. Los 4.000 los va a ver. Y a partir de ahora pues va a haber el Molinón en partidos grandes contra el Valladolid, los desplazamientos importantes para una afición como el Sporting. Si Gallego sabe afrontar y gestionar como el otro día mandando un mensaje en sala de prensa a la afición, estamos ante grandes tardes, noches de fútbol en el Molinón y en los desplazamientos.
Ojalá que sí. Chicos, un placer. Manu, muchas gracias.
Nada, un placer.
Vigil, cuídate mucho.
Gracias, igualmente.
Gracias a los dos. Seguimos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Y 43 en directo Deportes Cope Asturias. Vamos a hablar del Oviedo y la noticia del Oviedo hoy es el Cuco que ha hablado, Pepe.
Pues sí, el técnico del conjunto Carballón, de nuevo, rueda de prensa presencial en la Ciudad Deportiva, en el Requesón, que es algo que nos gusta, volver a recuperar esa normalidad en las instalaciones de entrenamiento del conjunto oviedista. Y allí, como bien dices, ha hablado Ziganda. Y ha hablado otra vez del tema recurrente de las últimas semanas, de los empates, de tantos que está sumando el conjunto azul, son 7-5 de manera consecutiva. Bueno, pues esto es lo que transmite José Ángel Cuco Ziganda a sus jugadores.
Les digo un poco de todo, lo que os digo casi a vosotros, que tampoco es casualidad tanto empate y que tenemos que confiar en las fortalezas nuestras, confiar en que el equipo está muy, muy cerca de dar ese paso respecto al año pasado, de dar ese paso a donde nosotros nos queremos instaurar y que tenemos que ser muy, muy agresivos, sobre todo mentalmente, y muy, muy ambiciosos. Luego, a partir de ahí, no tengo dudas del compromiso porque cómo corren, cómo van los esfuerzos del esfuerzo que hizo el otro día el equipo corriendo, pues fue brutal. Entonces, en ese sentido, estoy encantado. También soy consciente que no sé si para el entrenador, que igual tiene más urgencias, pero los objetivos se consiguen en mayo.
habla de para el entrenador tiene más urgencias.
Bueno claro, porque sí. Todos las tienen.
Eso es, tema resultados que siempre mandan. Partido ante el Burgos, jornada intersemanal. Ya había dicho el pasado viernes Ziganda que se planteaba hacer cambios. Bueno, pues incide en esa idea, va a haber modificaciones.
Lo que me preocupa es que tenemos que ganar el jueves y tenemos que hacer un equipo para plantearlo, organizarlo, estructurarlo de la mejor manera, compensarlo de la mejor manera para tener, repito, más opciones de ganar y poder llevarnos los tres puntos. Eso es lo único que me preocupa. A partir de ahí cuentan los entrenamientos, a partir de ahí cuentan pues las sensaciones que percibe de cada uno y tampoco le doy más vueltas a lo que hemos podido ganar y no tenemos. Entonces mañana plantearemos un partido. Es cierto que bueno, viendo hasta ahora hemos estado contando con, porque mañana si intuimos y si esperamos hacer cambios, estaremos venido contando con un grupo de jugadores que si analizas el rendimiento individual, bueno, pues parece como que no han estado mal individualmente, pero sí es verdad que nos ha faltado refrendarlo con mejores resultados.
Y entre esos jugadores, bueno, pues podrían estar Montiel, Pombo, jugadores que vienen participando. También se ha referido Ziganda Mateus, en la rueda de prensa, el delantero brasileño, que está prácticamente inédito, que ha jugado 4 ratos esta temporada, que lo ve mejor, pero que claro, tiene por delante a Oben y a Borja Bastón, y yo creo que también pocos minutos.
Pero este vino para jugar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pocos minutos se prevén. Han hablado de la falta de ritmo, que venía de 2 años sin jugar. Bueno, es un poco el caso de Cristian Rivera en
sí, tal cual.
Gijón.
Tal cual.
Tampoco se está encontrando con muchos minutos. Y un último sonido del técnico del Real Oviedo, Saúl Berjón. Llega con el Burgos al estadio Carlos Tartiere. Lo conoce Ziganda de su primera temporada en el conjunto oviedista. Bueno, pues esto dice del extremo del Ovetense.
Todos conocemos a Saúl Berjón. La calidad que tiene, tiene calidad de, os voy a decir, calidad de primera división. O sea, cuando tiene la pelota es diferente a todos y evidentemente pues es un jugador que marca muchísimas diferencias en el plano ofensivo. Eso no hay duda. Entonces, a partir de ahí, pero bueno, trataremos como a todas las referencias ofensivas que son diferentes en todos los equipos, pues lo trataremos pues como tal, ¿no? A ver, tenemos que tener muchísimo cuidado con él, porque ya te digo que cuando tiene la pelota en los pies es muy diferente y da muchísimos pases de gol.
Físicamente no está evidentemente como estaba, pero la calidad la tiene Saúl Berjón, que entiendo yo se va a llevar una ovación grande del Tartiere mañana jueves a las 9 de la noche para ese partido. 23 convocados, insistimos, entra Pierre Cornut, que vuelve, entra José Lu desde el Vetusta, se cae Luismi. Vamos con el libre directo.
Nueva comercialización del edificio Terrazas de Saavedra, a 5 minutos del Paseo de Begoña, en la calle Saavedra 12. Ven a Sprusa, reserva ya desde 6.000 euros tu futura vivienda con posibilidad de terraza y trastero. Solo 14 viviendas pensadas para mejorar no solo tu vida, sino tu salud, dotadas con unidades de regeneración celular Bio, sello BRIM de construcción sostenible y calificación energética A. Vive en Gijón, infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby.
Global DJ flavor in the place. Watch this. Vamos a jugar a ser Ziganda. ¿Qué cambios harías para mañana? ¿Qué jugadores meterías para ganar por fin después de 5 empates seguidos? Nos vamos a la voz de Asturias, el libre directo de Pablo Fernández.
Muy buenas, Pablo. Hola, compañeros. A mí me apetece ver un Oviedo similar al de estas jornadas, manteniendo el bloque que Ziganda ha construido en estas 10 fechas, pero con algún retoque, ¿no? Sobre todo en la parcela ofensiva. Manteniendo ese 4-4-2 que tanto le gusta al Cuco, pues me gustaría ver a Pombo cerca de Borja Bastón, a Montiel, tanto en el doble pivote, algo que creo que no sucederá, como en banda derecha, desde donde creo que puede aportar mucho, y ver a esos futbolistas con otros como Borja Sánchez o Jimmy, que bueno, al tener 4 amarillas, pues igual Ziganda lo reserva para Ponferrada. Pero bueno, me apetece ver el Oviedo de siempre, pero con un par de retoques que, en mi opinión, es lo que son las rotaciones, ¿no? Que a pesar de X cambios, el equipo siga siendo el mismo y siga jugando de la misma forma.
¿Cómo le mola a Pablo lo de Pombo arriba, eh?
Bueno, es que a ver, es sí, que sí. Pombo es muy bueno.
Sí, sí.
Pombo es muy bueno y Pablo
quiere
también.
De delantero.
Y Pablo también. Pablo y Pombo, no sé cuál es mejor. De periodista entrenador, otro bueno también. El libre directo de un oviedista que es entrenador del Entrego, Adri González.
Buenas tardes. La verdad es que pienso que el Oviedo sí que va a hacer un cambio, que nos pueda dar un cambio de aires arriba en ataque. Sí que es verdad que tanto Motiel como Pombo están dejando buenos minutos cuando entran. Entonces, bueno, yo creo que probablemente nos puedan dar ese punch definitivo para, para adelantarnos rápido en el marcador, para tener más eficaces arriba, que atrás estamos pues muy sólidos, pero necesitamos un poquitín más de eficacia arriba. Yo creo que Pombo poco a poco está cada vez mejor físicamente, y yo creo que o él o Montiel, incluso los dos, yo creo que van a tener una alternativa que nos puede dar un poco más.
El pueblo pide a Pombo y a Montiel. Vamos a ver si gana lo que hace. 4 menos 10.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Bueno, ya sabéis que mañana el Oviedo estrena una camiseta especial, que es de rayas blancas y rosas, y es una camiseta que se va a subastar tras el partido ante el Burgos, lo venimos contando, para recaudar fondos en favor de la Asociación Española contra el Cáncer, en una semana especial, porque ayer, ya sabéis, fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y está con nosotros en Deportes Cope Asturias, y además nos llena de orgullo que así sea, el jefe de Oncología de Luca, Luis Olay. Muy buenas.
Muy buenos, Pablo, ¿qué tal?
Pues muy bien, Luis, ¿tú qué tal?
Pues bien, bien, bien. La verdad es que muy contento con esta iniciativa que partió ayer del Oviedo y que pues vosotros ahora representáis de alguna forma con estos minutos, ¿no?, que se me ofrecen para contar cosas.
Sí, porque al final, hombre, son cosas que creo que hay que darles bola, ¿no? Y en la radio también estamos para estas cosas y para hablar de estas iniciativas, que además nos parece muy bonita. Y que yo no sé, Luis, esta iniciativa, ¿cuánto ayuda en el día a día? Es decir, en las batallas que libráis todos los días contra el cáncer, ¿cuánto ayuda un gesto así de un club de fútbol?
Pues mira, es muy, muy importante el gesto que año a año va realizando el Real Oviedo, no solo el Día del Cáncer de Mama, sino en otros, están súper implicados. A ver, el Real Oviedo es el alma que se ve fuera de la ciudad, que representa nuestra ciudad, que hoy en día el fútbol es todo, como tú sabes, y mueve absolutamente todo. Y entonces que alguien o una entidad como un club saque adelante iniciativas con mucho trabajo, porque yo lo sé que hay gente ahí implicada, maravillosa, que está sacando esto adelante, y que saque algo que de lo que la sociedad está tan sensibilizada hoy en día, cada día más, porque el cáncer es un problema crítico a nivel clínico y va a ir a más siempre, pues es la verdad que a mí me llena de orgullo por parte de lo que significa el Real Oviedo para mí, para la ciudad, y creo que es una iniciativa encomiable y muy aplaudible.
Es decir, ya no estamos hablando solo del aspecto económico y lo que se recibe en lo práctico, Luis, sino por un tema de lo que puede aportar el fútbol y un club que llega a tanta gente en lo de concienciar, ¿no?
Justo, justo, justo. Es verdad que el aporte económico, oye, pues al final siempre sale de alguna forma, ojalá la subasta de las camisetas, como se ha comentado, pues sirva para obtener una buena cantidad de dinero, que siempre es necesaria, porque bueno, pues en España sabes que la investigación está muy limitada y muchas veces es por falta de presupuesto. Sí. Sin embargo, la Asociación Española contra el Cáncer pues sí que está implicadísima en temas desde primera línea, que es la investigación del cáncer. Ese aspecto económico es sin duda fundamental. Pero viniendo de algo como te digo, que es tan visible por el Real Oviedo, ahí tenemos nuestro día a día, nuestros fines de semana, todos los profesionales haciendo una buena crónica de los partidos y con la ilusión de la vuelta primera y demás. O sea, Oviedo, para muchísima gente, es todo en la ciudad. Y entonces que ese todo lleve esa bandera, pues es para nosotros los profesionales que estamos en oncología, es absolutamente fundamental. Yo sé que en algún momento antes de la pandemia se hacían incluso visitas, por ejemplo, que eso era tremendo, yo estuve presente en alguna, a los niños que estaban ingresados pues en oncología pediátrica, por ejemplo, en el UCA, ¿no? Y allí ver a sus ídolos, todo eran sonrisas, todo era emoción, y me parece que era una iniciativa súper bonita, bueno, además tenía mucha visibilidad en los medios y demás. La clave de esto es dar esa visibilidad a la enfermedad, que es verdad que muchas veces la tiene ya creada de por sí, ya, pero necesitamos siempre esos pequeños estímulos.
Hablabas de esas visitas de los futbolistas, Luis, yo me imagino a cualquier paciente viendo del Oviedo, ¿no? A Borja Sánchez, a Borja Bastón, es que la mejoría por lo menos ese día tiene que ser tremenda.
Mira, con esto que tal, se me pone la piel de gallina porque principalmente era visitas, claro, a niños y tal, y los brillos en los ojos, como cuando los Reyes Magos o más, ¿entiendes? Que su ídolo, claro, les dejase una camiseta, un balón, un tal, era absolutamente, había brillo y luz en aquellos momentos, en aquella planta de oncología, y yo creo que es una cosa que se retomará sin duda, porque se hizo de una forma más o menos regular y constante ya desde hace tiempo, y yo tiraré por ellos para que continúen haciendo.
Ahora con la pandemia más complicado, claro, se ha parado todo eso.
Claro, hay que esperar un poco, hay que mirar a ver que se normalice todas estas cosas, pero bueno, esos pequeños homenajes también a otras fundaciones que llevan tema oncológico, como la Fundación Galván, que es el cáncer en niños y demás y tal, que lo miedo siempre ha estado. O sea, es para mí, es, ya te lo digo,
bueno.
Es un orgullo muy que viene de muy profundo, porque mi implicación en el club es pues, desde crío. Mi padre estuvo allí de médico de Oviedo bastantes años y demás, pero sigue siendo. Entonces yo llevo ese orgullo, valor y garra, esas letras, el Oviedo las debe sacar.
Bueno,
también del campo y hacerlas visibles en nuestra sociedad.
Termino, Luis, que antes hablabas de esas visitas que se te ponía la piel de gallina, y me parece muy bonito, la verdad. Es un tema donde quiero ahondar, porque yo no sé si recuerdas alguna anécdota en esas visitas con los niños, con los jugadores del Oviedo, alguna anécdota especial que tengas en la cabeza.
Hombre, yo recuerdo... fue ya, fíjate que una de las que más recuerdo fue en el viejo UCA, porque, bueno, tenía la planta allí en maternidad, una planta donde los críos están muchas veces ingresados y salían, tienen sus pequeñas aulas incluso de trabajo y demás.
Sí.
Me acuerdo que cuando subimos, pues yo subía con... Me parece que subió Jorge de aquellas también, Jorge el presidente y sí. Varios jugadores... Y según subimos, pues los pocos críos que estaban ahí, algunos estaban como en clase y demás y tal, y se les dijo, pues una enfermera, alguien entró y dijo, oye, es que están aquí los jugadores del Oviedo. Bueno, la estampida fue brutal, ¿no?
Todos
cada uno con sus medios, alguno incluso pequeñito en silla de ruedas, te lo digo que emocionante, que lo estoy pensando ahora y rememorando y me emociono, te lo juro.
El fútbol, ¿eh?
De lo bonito que fue y de lo bonito que puede ser el poder inmenso que tiene un club de fútbol hoy en día para tratar de llegar a esos puntos en los que vean su capacidad pues para realizar labores de este tipo, ¿no? Que los hace, lo hace, lo veo es grande, pero esto lo hace todavía muchísimo más grande.
El poder del fútbol, a todas las escalas y a todos los niveles, y el poder de hacer feliz a un niño, que seguramente no habrá muchos superpoderes como ese en el mundo. Luis Olay, es el jefe de Oncología de Luca, ha estado con nosotros. Me ha encantado la charla, Luis, muchísimas gracias.
Igualmente, Pablo, para mí es un honor también hablar con vosotros, creo que es una labor de divulgación fundamental, y como siempre, ahí estaré, cuando haga falta, para lo que necesitéis.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo, Pablo, gracias.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Todas las compañías de seguros de coche te ayudan con descuentos y ofertas. Con Rastreator, comparas y contratas la mejor oferta para ti. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
Cerramos con el Avilés, Pepe.
Sí, este domingo a las 12 hay partidazo, ¿eh? Buena racha del Avilés, recibe el domingo a las 12, como decimos, a La Rosa, están promocionando ese partido.
Y que nos lo cuente el director deportivo, Astu, muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Cuál es la promoción que habéis sacado para La Rosa?
Bueno, pues en este caso se ha tratado de incentivar al socio con la promoción de 5 euros para cualquier acompañante que ellos quieran traer. Y bueno, es una idea más que surge en el día a día del club, que bueno, la verdad es que unida a la anterior, que también fue, creo que con una buena acogida, los 5 euros para la entrada del Racing, pues con esto pues incentivamos que siga habiendo el ambiente que hay y queremos que haya más.
5 euros, acompañante para los socios, no veáis el ambientazo que había en el Suárez Puerta, hay que mantener eso, Astu.
Sí, es lo que queremos, cada semana vamos a ir buscando incentivos para que la gente se sume al proyecto y la verdad que bueno, que queremos que ese ambiente del otro día se mantenga siempre y nos ayuden a seguir arriba en la clasificación, que es lo que queremos.
Está segundo, ¿eh? A un punto del líder Adarve, el Real Avilés, que es el único invicto, ya lo venimos diciendo que tiene equipazo el Avilés y está muy bien. Astu, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a todos por estar ahí. Pepe,
cuídate. Nos vamos.
Mucho. Sí, hombre, pero mañana más, ¿eh?
Eso es, desde La Paloma.
Y mejor. Dani, adiós, ¿eh? Adiós a ti también. Adiós a todo el mundo. Mañana desde La Paloma. Adiós.